A partir de ahora estamos en Estudio Z.
La voz de una generación.
La actualidad desde nuestra mirada.
La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación.
Acompáñanos al Estudio Z.
Una generación al aire.
Muy pero muy buenas a todas y todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Estudio Z. Un saludo a quienes nos escuchan por Uniradio, la 107.7 FM y la regional de Salto. Acá estoy con mi compañero Facundo, a quien también le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Facu?
Hola Camila, y hola a todos los que están del otro lado escuchando. Yo muy bien, y con muchas ganas de contarles todo lo que tenemos para el programa de hoy, que será el último de la edición 2024. Como saben, el domingo pasado tuvimos el debate entre los candidatos a la presidencia, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, y Álvaro Delgado, del Partido Nacional. Así que estaremos hablando de todo lo que nos dejó este debate de cara al balotaje del domingo 24. Además, nuestro tema central de hoy es la nueva ley de medios y qué cambios trajo.
Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @-estudioz y en X como @estudioz-. Además, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Estudio Z, donde pueden repasar todos los programas anteriores. Ahora recibimos a Florencia, Andrés, Angie, Felipe y Menta, quienes nos presentarán las principales noticias de la semana.
Noticias destacadas.
Uruguay lanzó un nuevo sistema integrado para mejorar la gestión de prestaciones a madres gestantes.
El Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud Pública firmaron un convenio para ejecutar un sistema de seguimiento de madres gestantes, complementar datos y ser eficientes en la asignación de prestaciones sociales. El objetivo es optimizar la detección temprana de embarazos, tomar decisiones más rápidas y basadas en evidencia para garantizar un acompañamiento más efectivo a las madres en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa es parte del programa integral de primera infancia al que el gobierno le destina 50 millones de dólares al año. Entre las medidas se incluye la creación de un carné perinatal digital y la puesta en marcha de un observatorio de primera infancia que centralizará y analizará los datos sobre salud y condiciones socioeconómicas. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, habló con Estudio Z sobre las aplicaciones de este convenio.
Es muy importante porque viene de alguna manera a cerrar un ciclo o de alguna manera un círculo virtuoso de información en lo que tiene que ver con la protección para las madres gestantes, para, obviamente, los bebés concebidos y para el futuro de esos niños, sobre todo el futuro cercano en su primera infancia. Estamos hablando de que hoy el Ministerio de Salud Pública está migrando hacia un carné de perinatal digital, ¿sí? Dejando de lado un poco el papel histórico, el carné como todos lo conocemos, y pasando a hacerlo de manera digital, de manera de que tú estés donde estés, si vas a una consulta por un embarazo, puedas acceder a tu carné perinatal sin tenerlo encima.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, negó tener vínculo con el hombre detenido en la frontera con 10 kilos de cocaína.
El intendente de Paysandú y senador electo del Partido Nacional, Nicolás Olivera, aseguró que el hombre de 29 años condenado por tráfico de drogas no era su chofer ni alguien de confianza. Según el medio El Telégrafo, la persona detenida era militante del sector del intendente por la lista 51 y trabajaba en la comuna del departamento Paysandú. El implicado ya contaba con antecedentes penales por delitos similares e ingresó a la intendencia en 2022 por un convenio de la Dirección Nacional del Liberado. Olivera detalló que este acuerdo dice que se debe ofrecer trabajo comunitario a personas que estuvieron privadas de libertad y explicó que el detenido ingresó bajo esta modalidad. El intendente dijo en el programa Arriba Gente, Canal 10, que la intendencia tiene convenios con varios organismos para fomentar el trabajo de las personas privadas de libertad.
Y yo le pregunto, ¿cómo uno se garantiza que cuando pone 250 nombres en una lista, como esa lista por ejemplo, ¿qué trazabilidad tiene que hacer uno? ¿Tiene que hacer una investigación privada de la vida de la persona, de todo? O sea, en esto hay gente que lo defrauda a uno.
La Universidad de la República expandirá su presencia en la región suroeste en 2025 con nuevas ofertas en las ciudades de Colonia del Sacramento y Mercedes.
Las nuevas carreras que se ofrecerán son Tecnólogo en Administración y Contabilidad en Colonia del Sacramento y Mercedes, y Tecnicatura Universitaria en Medios Culturales y la carrera de Analista en Computación, estas dos en Colonia del Sacramento. Estas opciones ofrecen la oportunidad de obtener un título y la posibilidad, para quienes lo deseen, de continuar los estudios en otras carreras de UDELAR. El acto oficial de presentación de esta nueva oferta se llevará a cabo el viernes 22 de noviembre a las 15:30, en el Centro Cultural Nacional AFE, en Colonia del Sacramento. Participarán el rector de UDELAR, Rodrigo Arim, y otras autoridades académicas. La coordinadora de la región suroeste, María Ingold, destacó que esta iniciativa ofrece muchas oportunidades para los estudiantes.
La importancia del inicio de propuestas de enseñanza de la UDELAR en Colonia y en Soriano viene dada, por supuesto, por las nuevas oportunidades que esto abre para personas del interior con interés en continuar sus estudios a nivel universitario. Para la educación pública en general significa también que se integre un actor más, la Universidad de la República, con otra presencia al necesario trabajo en red que es clave para el sistema educativo todo, para fortalecer encadenamientos virtuosos que se dan entre distintos ámbitos. Entonces, la presencia más estable que ahora tendrá la universidad en Colonia y en Soriano, ojalá dé lugar, como ya de alguna manera se viene dando, a trabajos en conjuntos de articulación con los institutos de formación docente, con el SERP y el IAE de Colonia, con la UTU y la UTEC, que tienen presencia en los dos departamentos, y por supuesto también con la enseñanza tanto primaria como media básica y media superior.
Javier Milei confirmó que vendrá a la cumbre del Mercosur en Montevideo y visitará Uruguay por primera vez desde su asunción.
El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó su participación en la cumbre del Mercosur, que se realizará el 6 de diciembre en Montevideo. Sería la última vez que el mandatario argentino se encuentre con Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay, porque el próximo año estará a cargo del gobierno uno de los dos actuales candidatos a la presidencia, Yamandú Borsi o Álvaro Delgado. El canciller de Argentina, Walter Gerardo Huertain, le confirmó a su par uruguayo, Omar Paganini, la participación de Milei en un diálogo en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Será la primera vez que Milei visite nuestro país desde que asumió su mandato el 10 de diciembre de 2023. La primera reunión entre Milei y Lacalle Pou fue el 17 de julio en Argentina. El 8 de julio, Lacalle cuestionó la ausencia de Milei en la cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Asunción, Paraguay, y fue uno de los motivos por los que ambos mandatarios decidieron verse tiempo después. La reunión entre ambos presidentes se dio en la Casa Rosada en el marco de los 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.
Vecinos del balneario Punta del Diablo protestaron contra un adoquinado que está haciendo la Intendencia de Rocha.
Esta semana circuló por redes sociales y medios en general un video donde se mostraba una joven con su bicicleta frente a una retroexcavadora, en modo de protesta por las obras que están comenzando a realizar. Esto dio a conocer más masivamente un reclamo que viene haciendo los vecinos de la zona desde hace ya bastante más tiempo, ya que según ellos, no se les permite acceder a la información sobre el proyecto de adoquinado que está implementando la Intendencia, ni participar en la toma de decisiones. La preocupación mayor de la población local pasa por el lado de que no se hizo una debida consulta a la ciudadanía ni un estudio correspondiente sobre los impactos ambientales que puede traer este adoquinado. Según los vecinos, esta construcción puede contribuir a la erosión costera y la agudización de los problemas de saneamiento que ya afectan a la zona, ya que la calle quedaría en una pendiente. Desde las redes sociales también, muchas personas cuestionaron el accionar de los vecinos, argumentando que con esto no dejaba que el balneario crezca y mejore. Pero lo cierto es que ellos manifestaron no estar en contra de esto, sino que se revea la obra. Por otra parte, desde la Intendencia de Rocha plantearon una reunión con quienes están en contra, pero sostienen que la obra cuenta con una evaluación ambiental y que seguirá adelante.
Bueno, estas han sido las principales noticias. Ahora vamos a pasar a nuestro primer comodín.
Comodín.
Seguimos en Estudio Z y recibimos ahora a Felipe y Facundo, quienes nos van a informar acerca del debate entre los candidatos a la presidencia realizado este domingo 17 y que tuvo frente a frente a Yamandú Borsi y a Álvaro Delgado. A escasos días de la segunda vuelta electoral, que se define quién será el próximo jefe de Estado a partir de marzo del año que viene. Felipe, Facundo, bienvenidos, ¿cómo andan?
¿Qué tal están? Así es, como acaban de mencionar, este domingo fue noche de debate en Uruguay.
Más que un debate, fue un intercambio de ideas, de proyectos a futuro, que duró poco más de una hora y media y contó con 5 bloques temáticos. Estos fueron:
desarrollo humano, vivienda, salud, deporte, cultura, discapacidad,
seguridad, crimen, narcotráfico y cárceles,
economía, macroeconomía, producción, inserción internacional,
conocimiento, educación e innovación,
y trabajo, empleo, salario, seguridad social.
La politóloga Tamara Zamudio marcó que en el debate no se habló de gobernabilidad porque apuntaba más a convencer a las personas indecisas.
Uno en el debate apela a poder captar la atención no solamente de la ciudadanía que ya tiene asegurado su voto o su definición política, sino sobre todo en los indecisos, donde pesan más, generalmente son un núcleo de población más alejado de la política y donde el discurso o el debate, por ejemplo, sobre temas como la gobernabilidad o los sectores partidarios o las internas partidarias son más lejanas a lo que les interesa ver o saber a la hora de tomar una decisión.
Tamara Zamudio también hizo notar que en el debate no se mencionó el tema de la violencia de género.
No, uno tiene que ver con la violencia de género, algo que no fue mencionado por ninguno de los dos candidatos y que hace no solamente al tema de la seguridad, sino también al tema del desarrollo humano y afecta las desigualdades de género, todos los otros ítems en los que se planteó el debate, y creo que no hubo una mención, digamos, específica o directa hacia ese tema, y me parece relevante y bastante grave si tomamos en cuenta la situación, no solamente que viene atravesando el país en los últimos años, sino en particular esta última semana con varios episodios de violencia de género terribles.
¿Y cómo se llega a esta instancia en donde los candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral deben medirse frente a frente en un debate?
Se llega a partir de una ley, la 19.827, aprobada por el Parlamento en agosto de 2019 por diputados y en septiembre en el Senado.
Mocionamos para que se declare urgente y se considere inmediato el proyecto. Debates entre candidatos a la presidencia de la República. Se declara obligatorio.
Vamos a pasar a la votación en particular del proyecto 80-81, afirmativo.
Esta ley establece la obligatoriedad de los candidatos que participan en la segunda elección o balotaje a comparecer en un debate que debe ser emitido en horario central de máxima audiencia y cuya duración no debe superar las 2 horas.
La organización del debate presidencial le corresponde a la Corte Electoral, en consulta con la organización más representativa de los periodistas de los medios de comunicación del país. En este caso, la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, y el Sistema de Medios Públicos del Uruguay.
La Corte Electoral es también quien dispone de las reglas que rigen en este encuentro, en acuerdo con los participantes del debate y sus moderadores.
Para acordar la mecánica de este encuentro, se realizaron 3 reuniones entre los comandos de campaña de los candidatos del Frente Amplio y del Partido Nacional.
Y en caso de que uno de los candidatos no se hubiera presentado o se hubiera negado a debatir como lo establece la ley, ¿le cae algún tipo de sanción?
Sí, la ley 19.827, que declara la obligatoriedad de un debate entre candidatos a la presidencia de la República, consta de 5 artículos y el último establece una sanción. El candidato que no participe de esa instancia no percibirá la contribución del Estado para los gastos de la segunda elección nacional que el artículo 20 de la ley 18.485 de partidos políticos prevé.
Es decir, que el candidato que no participa no recibe la contribución del Estado para solventar los gastos de la segunda vuelta de la elección nacional, que la ley fija en una suma equivalente en pesos a 10 unidades indexadas por voto válido emitido a favor de este aspirante. A día de hoy, algo así como 6 pesos con 14 céntimos por voto.
Felipe, Facundo, ¿ha habido anteriormente instancias de debate con estas características que hayan sido relevantes en nuestro país?
Sí, podemos enumerar algunas de ellas.
Por ejemplo, el debate por el plebiscito constitucional de 1980, emitido por Canal 4 en noviembre de ese año.
Este proyecto de constitución instituye para el futuro un gobierno militar.
Has dicho que si sale el no, nos ponen en penitencia. Nos ponen en penitencia, alguien lo dijo. No me acuerdo cuál.
Que tuvo en el programa en profundidad, bajo la moderación del periodista Carlos Giacosa, a los dirigentes Enrique Tarío del Partido Colorado y Eduardo Ponce Echeverri del Partido Nacional, en contra de la propuesta constitucional del gobierno cívico-militar que allí defendían el coronel Néstor Volentini y el consejero de gobierno en ese entonces, Enrique Viana.
El debate de agosto de 1984, realizado pocos días después del pacto del Club Naval, en el programa en vivo y en directo en Canal 12.
Hasta ahora la República ha sufrido, y sufrido mucho, la ignominia de la dictadura. Pero esta, desde el primer día hasta hoy, no pudo siquiera enmascarar su absoluta ilegitimidad, trató de librarse de ella y no pudo.
Que tuvo como protagonistas a los dirigentes colorados Julio María Sanguinetti y, nuevamente, Enrique Tarigo, a los frentaplistas Juan Jung y José Pedro Cardoso, y a los políticos nacionalistas Juan Martín Posada, Guillermo García Costa, Gonzalo Aguirre y Alembert Bass, quien ofició como vocero de la aún proscrito Wilson Ferreira Aldunate a través de una carta. Todo ello bajo la moderación del conductor y periodista Never Araujo.
Ya en Democracia, en 1989, el escenario se repite, en vivo y en directo, con Never Araujo en Canal 12, aunque aquí hay un protagonista central, Jorge Valle.
Esta noche están sentados ante nosotros, en vivo y en directo, dos de los hombres con mayor chance de alcanzar la presidencia de la República.
Creo que el país ha experimentado en estos 5 años una gestión de gobierno cuyo balance...
El dirigente colorado se enfrentó con 5 de los principales candidatos a la presidencia en aquel entonces. Por el Frente Amplio, Hugo Batalla y Líber Sereni. Y por el Partido Nacional, los dirigentes Alberto Sumarán, Carlos Julio Pereira y Luis Alberto Lacalle. Con este último fue el debate más memorable. 5 debates consecutivos, uno a la semana, que desgastaron al entonces candidato colorado. La historia que le sigue es conocida. Valle perdió las elecciones a manos de Lacalle Herrera.
Y en 1994, uno de los debates más recordados, el que en cierto modo marca la pauta de los debates, como hoy los conocemos.
Me limitaré a asegurar el más estricto cumplimiento de las reglas previamente acordadas y a salvaguardar la equidad y el buen fin del debate.
Y yo creo que en una economía de mercado como la actual, en una economía relativamente abierta como la actual, en un mundo como el actual, no se puede interpretar la realidad económica bajo la doctrina marxista.
Tabaré Vázquez, ex intendente de Montevideo y candidato para el Frente Amplio, y Julio María Sanguinetti, ex presidente de la República y aspirante por el Partido Colorado a un segundo mandato, expusieron en intervenciones más extendidas en el tiempo que las ofrecidas en el debate de este domingo sus ideas y propuestas de gobierno bajo la moderación del entonces rector de la Universidad de la República, el ingeniero Jorge Brobeto. Ese sería el último gran debate que tuvo como protagonistas a candidatos y opciones decisivas para el país.
Bien, y les hago una consulta. ¿Desde 1994 no hubo más debates entre los principales postulantes a la presidencia?
Lo que siguió durante 25 años, tras el debate del 94, fueron intentos de realizar nuevos encuentros de estas características con la presencia de todos los candidatos con opciones a ganar.
De hecho, se han concretado debates, pero los protagonistas han sido dirigentes de diversos sectores partidarios o candidatos de partidos minoritarios.
Y después de 25 años, tras aquel último debate entre Sanguinetti y Vázquez, volvimos a ver a los principales candidatos a la presidencia de la República compartir un estudio para exponer sus propuestas.
Efectivamente.
Por primera vez en los últimos 25 años habrá un debate entre candidatos a la presidencia de la República.
Queridas uruguayas, queridos uruguayos, la verdad un placer está en este debate democrático que nos permitirá debatir ideas y, en definitiva, a los ciudadanos y a las ciudadanas poder escuchar los diferentes puntos de vista.
El Frente Amplio incumplió promesas.
En 2019, y a pesar de que todavía no estaban establecidos los debates obligatorios, gracias a un amplio acuerdo de cooperación entre los canales 4, 10 y 12, el semanario Búsqueda, APU, TV Ciudad y los medios públicos TNU y Radio Uruguay, el 1 de octubre en los estudios de Canal 4, los candidatos a la presidencia Daniel Martínez por el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional, que estaban mejor posicionados tanto a la elección nacional como en una segunda vuelta electoral, rompieron una racha de un cuarto de siglo sin tener a sus principales aspirantes a dirigir los rumbos del país exponiendo sus propuestas de gobierno.
Pasó este debate, hubo una segunda vuelta electoral y todo estaba dado para que se estrenara la ley que estableció la obligatoriedad de los debates.
Por primera vez se realizará un debate presidencial dispuesto por ley en Uruguay.
Una noche que seguramente tendrá intercambio firme, propuestas, como nos gusta decir a nosotros, firme con las ideas y suave con las personas.
Pero el 13 de noviembre, de los dos aspirantes en el balotaje, Martínez y Lacalle Pou, han vuelto a asistir a un nuevo debate, obligatorio, patrocinado por la Corte Electoral.
Pero estoy totalmente de acuerdo. No es digno que nadie viva en la calle. Me parece raro que se preocupe tanto por 2.000 ciudadanos que nos tenemos que ocupar y no se haya preocupado, haya dicho que hubiera estado todo bien
¿Y qué características tuvo aquel primer debate obligatorio? ¿Se diferencia en algún modo con el celebrado este domingo entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado?
Fueron parecidos, pero hubo algunas diferencias. Los bloques temáticos, a diferencia de los 5 del debate del domingo, en 2019 fueron 4. Desarrollo económico y empleo, integración social y seguridad, desarrollo humano y visión país y rol de Estado. Este año, por ejemplo, economía y eje y economía y empleo fueron dos vertientes diferentes, y el bloque dedicado a visión de país y rol del Estado eran asuntos libres. Los tiempos de los mensajes de apertura y cierre de los candidatos eran de 1 minuto y 30 segundos contra los 2 minutos del debate de este domingo.
Un aspecto que diferenció este debate del de 2019 fue la duración de las exposiciones.
En 2019, los candidatos contaban con 4 minutos para presentar sus ideas. Tras ello, cada uno contaba con 5 minutos más para intercambiar ideas con su oponente.
Algo que se echó en falta en el debate de este domingo, que se limitó a exposiciones alternas de entre 3, 2 y hasta 1 minuto, sin posibilidad a intercambios propiamente dicho.
Bueno, muchísimas gracias Facundo, Felipe, por todo este repaso histórico de los debates. Y bueno, seguimos con más Estudio Z.
Tema central.
En octubre de este año, a 11 días de la primera vuelta electoral, se promulgó la Ley de Regularización de las Actividades de los Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual por Radiofusión o Suscripción, conocida como la nueva Ley de Medios.
El proyecto, que tenía como fin modificar la normativa vigente, se trató en mayo de forma grave y urgente en la Cámara de Senadores.
Finalmente, la nueva ley se aprobó a inicios de agosto con los votos de la coalición. Hace 4 años ya se había presentado la iniciativa de derogar la normativa anterior, aprobada por el gobierno de José Mujica. Para profundizar sobre este tema, nos van a acompañar Delfina y Angelina. Hola chicas, ¿cómo andan?
Hola, buenas.
Bueno, primero que nada, nos gustaría preguntarles, ¿cuáles fueron las razones del gobierno para derogar la ley de medios?
Bueno, ni bien Luis Lacalle Pou asumió la presidencia, buscó contemplar los planteos de las emisoras privadas de radio y televisión de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2014.
Los argumentos de la coalición multicolor fueron que la ley anterior obstaculizaba la libertad de expresión y la independencia de los medios, porque establecía un alto nivel de regulación y control.
Bien, concretamente, ¿cuáles eran los obstáculos que señalaba el gobierno?
Por un lado, decían que el control de los contenidos era excesivo y restringía la capacidad editorial y creativa de los medios, obligándolos a cumplir con parámetros que no necesariamente respondían al mercado.
La ley anterior obligaba a los medios a incluir en su programación un 30% de contenido nacional, incluyendo franjas horarias específicas para programas infantiles o educativos.
Además, la ley anterior limitaba la cantidad de minutos destinados a publicidad en cada hora de transmisión y regulaba su contenido para evitar estereotipos discriminatorios o engañosos.
Por otro lado, la antigua ley de medios limitaba la concentración de licencias en manos de una sola empresa, especialmente en mercados relevantes como radio, televisión y cable, y restringía la propiedad cruzada.
Estas restricciones eran vistas como un obstáculo para la inversión privada.
También se consideraba que la supervisión estatal era desmedida, porque la ley creó, aunque nunca se implementó, un organismo de regulación como el Consejo de Comunicación Audiovisual, que era el encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.
Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que estableció la ley aprobada en agosto de este año por la coalición?
En primer lugar, la cantidad de artículos se redujo a la mitad. Se eliminaron términos como oligopolio y monopolio y la definición del espectro radioeléctrico como un patrimonio común de la humanidad.
También desaparecieron organismos como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya función incluía emitir opiniones en los procesos relacionados con la concesión de autorizaciones y licencias para los servicios de comunicación audiovisual.
Además, la ley aumentó el máximo de licencias permitido por titular. Una persona física o jurídica, así como un grupo económico, ahora puede tener hasta 5 licencias en la zona metropolitana y hasta 6 en el resto del país. Esto permite la concentración de medios en menos manos.
También se eliminó la restricción para obtener una licencia si se era cónyuge, concubino o pariente de titulares de servicios de comunicación audiovisual.
Se eliminó también el artículo que obligaba a los operadores de televisión por cable a incluir contenidos públicos nacionales en sus paquetes básicos.
También se eliminó el financiamiento estatal destinado al desarrollo de contenidos audiovisuales locales, lo que afecta a productores independientes y proyectos culturales.
Además, se permitió a los canales ofrecer servicios de Internet, acabando así con el monopolio de Antel.
La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, explicó cómo esta ley afecta directamente a Antel.
Porque Antel tiene una inversión muy grande de todos los uruguayos y los uruguayos, que ha sido una inversión en un tema estratégico como la fibra óptica, no solo la fibra, el sistema de cable internacional, el data center, que el data center no le hemos dado mucha bolilla, pero en momentos de que explota la inteligencia artificial en el mundo, los data centers de calidad pasan a ser un activo muy importante porque los grandes computadores que se necesitan para procesar esa enorme cantidad de información necesitan data centers. O sea que realmente hay que proteger a Antel.
Además, se eliminó la obligación del Estado de prevenir la formación de monopolios y oligopolios en el sector de medios.
El presidente Luis Lacalle Pou vetó el artículo 72 de la ley, propuesto por Cabildo Abierto, que exigía a los medios garantizar imparcialidad, pluralidad y equilibrio en sus contenidos políticos, argumentando que limitaba la libertad editorial.
Estas modificaciones generaron debate en la sociedad uruguaya, con opiniones divididas sobre su impacto en la diversidad de contenidos y libertad de expresión, ¿verdad?
Exactamente. Conversamos con Macarena Gómez Lombide, docente de la Facultad de Información y Comunicación, que se refirió a la aprobación de esta ley desde un enfoque de derechos humanos. Gómez consideró que esta nueva ley enfoca el tema de la libertad de expresión desde una perspectiva liberal, elimina regulaciones, le da más libertad de acción a las empresas y, por lo tanto, incrementa la concentración mediática y no fomenta la pluralidad de medios. Esta concentración de medios afecta a los trabajadores de la prensa, porque tienen menos posibilidades de trabajar para empresas distintas, pero fundamentalmente afecta el derecho de la población a acceder a una información diversa.
Además, se manifestaron en contra de esta ley Sutel, el Sindicato Único de Telecomunicaciones, integrados por los trabajadores de Antel y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. También la Duelar se manifestó en contra de esta nueva legislación, entendiendo que no cumple con estándares mínimos de libertad de expresión y de calidad democrática, y afecta la libertad de expresión.
La ley generó preocupaciones además en el Sindicato de la Prensa, APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya. Álvaro Pan, que es integrante de la directiva de APU, explicó cuáles son las principales críticas a la norma.
Nosotros como APU entendemos que esta legislación supone un retroceso en materia de derechos humanos porque establece un marco regulatorio que es contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión. Hay un aumento preocupante de la concentración de los medios y además se habilita la posibilidad de que los medios también queden en propiedad de capitales extranjeros.
Además, organizaciones regionales alertaron sobre un retroceso en materia de libertad de expresión en Uruguay, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa, UNESCO, Reporteros Sin Fronteras y FEX. El Frente Amplio también se manifestó en contra.
Y en cuanto a la legislatura, ¿cómo fue el tratamiento de esta ley en el Parlamento?
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo. La coalición multicolor defendió el proyecto como una forma de liberar al sector de los medios de comunicación de lo que consideraban una regulación excesiva que restringía la libertad de expresión.
El Frente Amplio argumentó que la ley desmantelaba mecanismos esenciales para garantizar la pluralidad y el acceso equitativo a los medios de comunicación, favoreciendo la concentración mediática.
Fue aprobado con los votos del oficialismo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Algunos sectores de la coalición oficialista plantearon de todas formas objeciones a ciertos artículos del proyecto.
Sectores como Cabildo Abierto mostraron reservas sobre disposiciones específicas, como la eliminación de regulaciones antimonopolio. Esto obligó al Ejecutivo a realizar ajustes para asegurar el respaldo unificado de la coalición y agregó un artículo propuesto por Cabildo Abierto, que establecía que la comunicación política debería ser seria, imparcial, rigurosa y equilibrada.
La ley se trató de forma grave y urgente, si bien no se llevó a la Comisión de Industria de la Cámara luego de ser aprobada por diputados. El Frente Amplio dijo que este tratamiento fue un atropello y que fue antidemocrático. Incluso la vicepresidenta Beatriz Argimón se mostró sorprendida de que se planteara el tema.
Luego, el presidente Lacalle Pou vetó el artículo número 72, impulsado por Cabildo Abierto, que obligaba a los medios a garantizar imparcialidad y pluralidad en sus contenidos, argumentando que esta disposición limitaba la libertad editorial y que era innecesaria.
La ley fue aprobada el 8 de agosto de 2024 únicamente con los votos de la coalición.
El Frente Amplio y organizaciones civiles advirtieron sobre el riesgo de concentración mediática y el debilitamiento del acceso a contenidos nacionales y públicos, argumentando que las modificaciones favorecen la privatización.
Como respuesta, el oficialismo defendió la reforma como una medida para fomentar la competencia, atraer inversión y adaptar la legislación a las nuevas realidades del mercado mediático.
El debate alrededor de esta ley continúa siendo un tema relevante, con impacto en las dinámicas del sector de medios y en el equilibrio entre libertad de empresa, pluralidad informativa y derechos ciudadanos.
Bueno, Delphi, Angie, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y en el próximo bloque vamos a recibir a Fabián Werner, periodista y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, para seguir profundizando sobre el tema.
Ya volvemos con Estudio Z.